Como se habló la semana pasada, el pastor Joseph, iniciamos, o él inició realmente una serie que se llama Creciendo en el Conocimiento de Dios, en donde vamos a ir tocando atributos de Dios, en lo que nos respecta a cada uno de nuestros turnos, hasta que Dios nos diga. Él la semana pasada habló de la misericordia de Dios, yo esta semana voy a hablar de Dios es bueno. Decimos en esta iglesia, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Teníamos que arrancar por allí, el Espíritu nos alineó, la misericordia fue la semana pasada, esta semana vamos a hablar de su bondad. Y para ello voy a utilizar el Salmos 100, versículo 5, que dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ayúdenme a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día por esta nueva oportunidad que nos brindas para estar acá en tu presencia. Ayúdanos a poder entender qué significa de que tú eres bueno. Que no sea un simple cliché o un simple lema en esta iglesia local, sino que cale en nuestros corazones. Ayúdanos a tener sentidos apercibidos para escuchar tu voz en esta hora. Alíñanos con tu voluntad, alíñanos para que esta palabra no vuelva a ti vacía, que podamos tener el máximo de concentración, prestar atención, como dice tu palabra, para ser edificados en esta hora. Ayúdanos a comprender todo lo ancho y profundo de este pensamiento, de esta situación, de este atributo. Te bendecimos y te alabamos. Te decimos que tú eres el Dios maravilloso por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Salmos comienza, o dice el Salmo 105, porque Jehová es, en tiempo presente, bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, es decir, de forma infinita. Y lo primero que dediqué o que quise hacer es buscar qué significa bueno para el mundo, y dentro de esos, o dentro de esas definiciones, bueno es un valor positivo. Entonces ustedes me preguntan, ah, pero ¿qué significa? Entonces vamos a definir primero valor, sería un problema. También dice que es útil y a propósito de algo. Entonces tendríamos que definir qué es útil y qué no es útil. Agradable, divertido, sano. Podría haber discrepancias en ello para definir qué es agradable, qué es divertido, qué es sano. También se dice que es una cosa no deteriorada. Habría que decir qué es una cosa deteriorada, qué es una cosa no deteriorada. Bueno también significa que puede servir. Habría que definir quiénes son, qué significa que sirve, qué significa que no sirve. También significa estar alegre, contento, agradar, ser apropiado, atractivo, precioso. Al final de cuentas, no dice nada. Al final de cuentas, quede igual. No significa nada. Realmente la definición del mundo para bueno, en mi opinión, no sirve para nada. No funciona, no te da ninguna luz de qué significa eso. Vamos entonces a la palabra de Dios. Allí sí vamos a tener una respuesta concreta, precisa. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Salmos 14:3 dice, todos, sí, le hace bien, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces digo, ah, entonces la cosa ya funciona mejor en la palabra de Dios. Porque si no hay alguien que haga lo bueno, entonces irreprensiblemente o indefectiblemente tenemos que concluir que no hay nadie bueno. No hay nadie que es bueno. Porque todos nos desviamos, todos nos hemos corrompido, no hay ni siquiera uno. Entonces allí la definición cobra sentido. Pero ahora vamos a ver esto como atributo de Dios. ¿Qué dice la palabra al respecto? Vamos a ir a la palabra porque realmente es la que nos da la luz y nos ayuda. Primero veamos qué dice en palabras del Señor Jesucristo en relación a esto. Marcos 10:18 menciona, Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Y es interesante que el Señor Jesús diga, ¿por qué me llamas bueno? Si Él definitivamente es bueno, porque Él es Dios. y dice, no hay bueno sino solo uno, Dios. Y sí, esta persona que se le acercó le dice, maestro bueno, y entendiendo el contexto, nosotros en oportunidades cuando nos referimos o vamos a hablar con una persona, a veces le colocamos esos adjetivos que hacen que la persona sea enaltecida o tenga una adulación adicional. Por ejemplo, el profeta que viene entrando. O a veces cuando estamos en otras situaciones y usted escucha, por ejemplo en mi caso, cuando yo escucho que me llama o mi esposa me llama por mi nombre, la cosa es, hay problemas, porque por lo general no me dice mi nombre, sino me dice un adjetivo, un calificativo. Pero si me dice el nombre, wow, es que quiere que yo te preste atención. Entonces a Jesús se le dice, maestro bueno. Sí, por supuesto que es bueno, pero ¿por qué me dicen bueno? Yo sé que soy bueno. Todos aquí saben que soy bueno, pero no tienen que estarme diciendo que yo soy bueno. Pero él realmente es bueno y sigue siendo bueno, pero él responde, solamente hay bueno uno, Dios. Entonces sí, él responde, no hay bueno, yo no soy bueno. ¿Por qué me dicen bueno realmente? Porque solamente hay uno que es Dios, pero él sí es bueno. Pero Dios, Jesús, está haciendo esa referencia allí. Entonces, el libro de los Salmos, ¿qué nos dice? Relaciona a Dios de su bondad. Salmo 73:1 dice, ciertamente es, nuevamente en tiempo presente el verbo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y usted dirá, bueno, pero es que aquí está haciendo específicamente al pueblo de Israel, aunque en la segunda parte dice para con los limpios de corazón, no solamente de Israel. Pero si usted tiene duda, entonces respecto allí de que es para ellos, su pueblo, fíjense cómo dice Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos. Y usted y yo levantamos la mano, amén. Y su misericordia sobre todas sus obras. Resumiendo entonces estos dos versículos de Salmos con el versículo con que comencé. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quedando ampliamente claro, demostrado por la palabra de Dios, que Dios es bueno. Es un atributo de Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a ver entonces un ejemplo bíblico o una historia bíblica para ver lo bueno de Dios, lo bueno que es Dios, y para ello voy a hablar de la vida de José. Sí, José es el hijo de Jacob, y para eso voy a estar hablando de Génesis 37 en adelante. Semana pasada, cuando el pastor José hablaba acá y decía, o hacía referencia a su prédica en relación a la historia de José y estando preso, yo dije, Dios, si se mete por ahí, me tumba lo que ya está planificado para la semana que viene. Pero él solamente lo tocó, hizo referencia a que su hijo había estado leyendo esa historia en esa semana. Yo dije, wow, gloria a Dios, es una entonces ratificación para mí de que la prédica va por allí. Y en esta historia, en esta historia del Génesis 37 en adelante, quisiera que tenga especial atención a las vestiduras que se nombran a lo largo de esta historia. Van a ser tres realmente. Toma atención a estas vestiduras. Entonces, dado ya esta introducción de que sí, Dios es bueno, y de que vamos a hablar de ello en la vida de José, vamos a arrancar propiamente dicha con la predicación. Para ello voy a entrar entonces con un vistazo hacia atrás de este José. Arranca Génesis 37, José, hijo de Jacob, tiene alrededor de 17 años, dice la palabra de Dios en ese capítulo, y el hombre tiene dos sueños. El primer sueño está en Génesis 37, del 7 al 8, que dice, he aquí que atábamos, José le está hablando a sus hermanos, manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo, el manojo de José, se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, que no lo querían mucho, y le dicen: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. El segundo sueño es similar, que en otro sueño, esto está en Génesis 37, del 9 al 10, dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Siempre se lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, el primer sueño, los hermanos o las espigas se postran hacia su manojo. En el segundo sueño también ocurre esto, pero a través de estrellas, sol y luna, haciendo referencia a su mamá y a su papá. Entonces, los dos sueños dan a entender de que él va a señorear a todos y cada uno de ellos. Y seguimos en un vistazo hacia atrás. Luego de esta cosa, José es enviado por su papá a que vaya a ver razón de sus hermanos que están con las ovejas. Eso está en Génesis 37, 14 y 17. Dice que Israel, o sea, su papá Jacob, le dice: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Él lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Aunque realmente cuando él llegó ahí, dice Génesis 37, ya se habían ido y los halló en Dotán. Entonces, en un vistazo hacia atrás, José, este hijo de Jacob, tiene dos sueños y es enviado a sus hermanos para que vayan para que traigan la respuesta de qué están haciendo apacentando las ovejas de su padre. Los dos sueños son interesantes en sí y inquietan tanto a los hermanos como a su padre de qué significan esos sueños. Entonces, terminado este vistazo hacia atrás, ya sabemos que este es el José del que vamos a hablar, este es el soñador del que vamos a hablar, este es el joven de 17 años enviado a sus hermanos a ver qué estaban haciendo luego de estos dos sueños. Y en esa historia, que me imagino que usted ya conoce, pero que vamos a desligar aquí, se manifiesta la bondad del Señor, porque Dios es bueno. Entonces se da la primera vestidura, y en todas las diapositivas que van a salir allí, la frase que usted va a ver es: Dios es bueno, porque eso es lo que vamos, lo voy a hablar el día de hoy. Se da una primera vestidura. ¿Por qué? 37, mismo Génesis 23 a 24 dice: sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos ahí en Dotán, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Es decir, llega este José a sus hermanos. Recuerden que José tiene una túnica de colores dada por su padre, lo ven a lo lejos, en lo que llega, lo desvisten, le arrancan la túnica, quedándose posiblemente en lo que podríamos llamar hoy ropa interior, y lo meten en una cisterna, es decir, en un hueco destinado para llenarlo con agua. Gracias a Dios que este hueco está vacío y no lo ahoga, sino que simplemente lo lanzan allí. Pues. Sigue este pasaje, y en el 28, versículo 28, dice que pasaban por allí madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna, lo trajeron arriba, lo vendieron por 20 piezas de plata y se llevaron a José a Egipto. Y estando este José en Egipto, es vendido a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, ¿con qué vestidura llega José? José llega sin su túnica, vendido como esclavo, por lo tanto, tiene que tener vestidura de esclavo. Dice que la vestimenta de los esclavos En ese tiempo era una manta envuelta sobre su cadera como una especie de falda. Y esta indumentaria era consecuencia directa del clima cálido y seco y de la forma de vida al aire libre. Entonces, José llega a sus hermanos, es despojado de su túnica hermosa de colores, es vendido a los ismaelitas, madianitas. Estos llegan a Egipto y José está en la casa de Potifar, oficial de Faraón. Entonces, ¿cuál es la primera vestidura que tiene José en toda esta historia? Realmente usted podría decir ninguna, porque se le fue quitada, pero al dar luces la palabra de que fue vendido como esclavo, entonces la vestidura de José en este tiempo, en este instante, es la vestidura de un esclavo. El esclavo no se viste como él quiere, se viste conforme a como el amo lo designa. Y lo que acabo de leer, una especie de falda a su cadera, y eso es lo que él es, un esclavo, una vestidura de esclavo. Y sí, definitivamente comienza su vida como esclavo. Comienza su vida como esclavo, pero Dios es bueno. Y su vida como esclavo tiene al menos tres eventos o tres elementos. Uno de ellos es lo que ocurre delante de la esposa de Potifar. Eso está en Génesis 39, recuerde. José ya es visto que es bendecido por Dios y es puesto allí en todos los asuntos de la casa faraón, pero la esposa le gustó a José y le insistía para que durmiera con él. Y interesante en esta historia, porque José, cuando la confronta, le dice: me han puesto por encima de todo esto, pero no sobre ti. Y uno esperaría que dijera: ¿cómo voy a pecar contra mi jefe? Pero él primeramente dice: ¿cómo voy a hacer esto? Contra Dios. Y luego dice: contra tu esposo. Y él, dando a entender de que aún en esta condición de esclavo, José tenía una comunión y relación con Dios. Bueno, llega el momento en que lo consigue solo, lo agarra por la vestidura, pero José sale corriendo, deja la vestidura en la mano, esta esposa lo calumnia, cuando Faraón llega lo agarra, lo meten preso, siendo inocente porque él está huyendo de esto que esta mujer le está haciendo, pero aún igual es puesto preso. Y entonces José es puesto preso. Y ahora pasó de esclavo a ser preso. Y sí, si bien es, la historia dice que es preso en una cárcel particular para los presos de Faraón, pero sigue siendo un preso. Y en esa cárcel también sucede que José es bendecido. Y el capitán ayuda o le da a José funciones en esa cárcel y él sirve a los presos. En ese interín o en ese instante, en ese espacio de tiempo, hay un copero y un panadero preso provenientes de Faraón. Eso está en Génesis 40. Ambos tienen un sueño y amanecen un día turbados, no saben qué pasó, no saben la interpretación del sueño. José lo ve, le dice porque su semblante ha decaído, y ambos le cuentan el sueño. El del copero era que veía una vid con tres sarmientos, los cuales él exprimía con sus manos y caían en la copa del faraón, y el panadero tenía una cesta con tres canastillos con panes allí blancos, donde comían las aves de los cielos. José interpreta ambos sueños y le dice: al copero vas a ser restituido y al panadero vas a morir. Efectivamente, a los 3 días, que significan los 3 sarmientos y los 3 canastillos, esto ocurre. Pero antes de eso, José le dice al copero: cuando esto te ocurra, acuérdate de mí y hazlo saber delante de Faraón. Bueno, ocurre eso, restituyen al copero, el panadero es muerto, y el copero, sin vergüenza, después de 3 días de apenas haberle dado la interpretación, se le olvidó lo que le dijo José. Y José sigue estando preso. Avanzamos a Génesis 41, viene un sueño de Faraón, que ve 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, luego tiene un segundo sueño con 7 espigas llenas y 7 espigas menudas. No tiene interpretación, está aturdido, llama a sus magos y sus sabios, nadie puede dar la interpretación del sueño. Y el copero, esto ocurrió 2 años después, el sinvergüenza del copero, y le digo yo, se acuerda de José, lo hace saber al faraón para que venga este José y le interprete el sueño. Entonces, todo esto ocurre durante su vida de esclavo. Vida de esclavo. Y ocurren al menos estas 3 cosas. El evento con la esposa de Potifar, la interpretación de los sueños del copero y el panadero, y el sueño de Faraón, aunque todavía no lo he interpretado, el sueño de Faraón y el llamado de este para que venga frente a él, a Faraón, para interpretar este sueño. Y entonces es aquí donde se da la segunda vestidura. Dios es bueno. Génesis 41:14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Es decir, si se acuerdan de José, van, buscan a José y dicen: mira, tú no puedes estar, o puedes, Faraón te mandó a llamar, no puedes estar al frente de Faraón con esa facha, con esa pinta, hay que mudarte esa pinta, afeitarlo, seguramente tenía una barba muy larga, muda su vestido, y todo esto lo hace apresuradamente para poderlo presentar delante del faraón. Entonces fíjense que la primera vestidura es una vestidura quitada, la túnica, y luego transformada en una vestidura de esclavo, y esta segunda vestidura es una vestidura para presentarse delante de la autoridad del faraón. Si se presenta, el faraón le cuenta los sueños y este José le da la interpretación. Le dice: mira, van a venir 7 años de hambre y 7 años de prosperidad. Debes, durante los 7 años de prosperidad, que van a ser primeros, acumular, tener buenos administradores y acumular lo mayor posible para que puedas hacerle frente a lo que va a venir durante los siguientes 7 años. Y él le da una serie de recomendaciones: que abra granero, que acumule el trigo, que acumule el grano, que haga 7 y determinadas acciones. Y Faraón, ante tal interpretación, primero del sueño y luego ante tal recomendación, que es como la ñapa de todo esto, dice: wow, ¿quién vamos a buscar tan sabio o que pueda hacer todo esto que tú estás diciendo? Y fíjense que durante todo el trayecto en donde José estaba, había bendición, porque definitivamente la palabra lo dice, que Dios estaba con José. Y cabe la pregunta, por supuesto que cabe la pregunta, ¿cómo Dios va a estar con José, o nuestro entendimiento, si mira, wow, los hermanos casi lo matan? Me faltó poquito para matar. Segundo, un hombre libre ahora es un esclavo. Tercero, lo calumnian y por ello es puesto preso. Cuarto, trabaja en la cárcel cuando no debía estar trabajando, da una interpretación esperando que este copero lo ayude a la salida y no ocurre. Quinto, lo sacan de la cárcel, le cambian el vestido y lo presentan nuevamente delante de Faraón. Y Dios sigue estando con José, porque Dios es bueno. Aun y cuando nosotros no veamos en nuestra interpretación qué significa eso, Dios es bueno. Recuerde que los caminos de Dios son mayores que nuestros caminos y sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Dando cabida entonces al comentario de que han habido situaciones donde misioneros mueren en el campo misionero y luego esa acción o ese fallecimiento produce una explosión del evangelio en esa zona, y usted piensa, wow, tenía que morirse esta persona para que el evangelio creciera de esta manera aquí. Ay, razón me cuesta, porque la madre de ese misionero podría decir, ah, pero ¿por qué cogiste a mi hijo? Coge otro hijo, otro hijo o otra hija. Pero Dios sigue siendo bueno, por poner algún ejemplo. O por qué se pueden escuchar noticias de que una persona que no hace lo bueno, aunque nadie hace lo bueno, pero este que es pública y visiblemente no lo hace, es decir, un delincuente o tiene mala costumbre, estuvo en un enfrentamiento con cuerpos del Estado y recibió 150 disparos, llevaron al hospital, les trajeron las 150 balas y al día siguiente está en su casa. Pero en ese enfrentamiento hubo una persona que estaba, por supuesto que es un ejemplo exagerado que estoy dando, que estaba y una de esas balas lo tocó en el hombro, se le infectó y se murió. Y dice, ya, pero ¿cómo se muere esta persona que no tiene nada que ver con el conflicto y este otro sinvergüenza con 150 disparos encima no le pasó ni gripe le dio? Los caminos de Dios son mayores que nuestros caminos y sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Amén. Y será la tercera vestidura. Génesis 41, del 42 al 43 dice, entonces Faraón, ya viendo, dándose cuenta de que José era el hombre encargado para esto, el más alto, el más idóneo, dice, quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces ahora José es el segundo en el reino después de Faraón. Y desde que José salió, o desde que se nombra en Génesis 37 la edad de José, cuando es, se le otorga la túnica o le es dada por su papá la túnica, dice que tiene 17 años. Y este mismo José, en este momento en que Faraón le pone su anillo y le da una nueva vestidura de lino finísimo, además de un collar de oro en su cuello, dice la escritura en Génesis 41-46 que José era de 30 años. Vamos a sacar la cuenta entonces. 30 años menos 17, pasaron 13 años. Y Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. 13 años, póngale uno menos en el transcurso en que él soñó, el papá lo mandó a donde los hermanos, pero Aproximadamente ese es el número de años que José tuvo todo este proceso. Tuvo todo este proceso de, como ya les dije, siendo vendido, casi muerto, difamado, olvidado. Pero Dios sigue siendo bueno. Y yo quisiera que usted vaya alineando su vida de cristiano a lo que pasó José. Por supuesto que no es de esa magnitud, pero sí en ciertas y determinadas cosas que usted va pudiendo alinearse. Una de las que estoy seguro que usted tuvo que alinearse es alejar sus amistades anteriores y aún a sus familiares que no van conforme a su vida de santidad. ¿Por qué? La palabra de Dios igualmente dice que no hay quien haya dejado padre, madre, hermano, hermana, esposa, hijo, para ir en pos de él, que no reciba en este mundo, en este siglo, 100 veces más de lo que va a recibir luego. Entonces, wow, ¿cómo un Dios bueno me va a demandar tal cosa? Alejarme de estos mis amigos o alejarme de esta mi familia, sin que eso implique obviamente de que usted no esté orando por ellos. Es interesante los caminos del Señor, y por eso esta vida del cristiano no es para todo el mundo, porque lo primero que uno tiene que hacer es negarse a sí mismo, ir en pos de él para poderle ser de fiel. Pero en todo ello Dios sigue siendo bueno. O sea, Dios es bueno cuando le arrancan la túnica a José, Dios es bueno cuando la cisterna está vacía, Dios es bueno cuando es vendido a Egipto, Dios es bueno cuando llega a la casa de Faraón, al oficial de la casa de Faraón, Dios es bueno cuando sale corriendo delante de la esposa de Potifar para no pecar, Dios es bueno cuando llega a la cárcel e interpreta estos dos sueños y es olvidado, Dios es bueno cuando lo trae delante de Faraón con nueva vestidura, interpreta el sueño, y Dios es bueno cuando le dan la tercera vestidura para ser segundo en rey. Y sí, en esta última uno puede decir, wow, sí, Dios es bueno, porque tengo una nueva ropa, tengo un nuevo cargo y de privilegio, pero en todo lo descrito anteriormente, Dios sigue siendo bueno. A veces el proceso no es tan rápido. Realmente yo pienso que no, nunca es rápido, siempre tiene su tiempo, porque así es como Dios trabaja. Pero eso no significa que Dios deje de ser bueno, porque el Salmo dice que Dios es tiempo presente bueno, y así va a ser por todas las generaciones, adelantando por supuesto también un atributo de que Dios es eterno. ¡Wow! Entonces, sí, es bueno, me está pasando esto, Dios es bueno, me está pasando aquello, Dios es bueno, me está pasando esto que yo digo que es bueno, entonces Dios es aún más bueno. En mi propia escala de valor, que como les dije al principio, realmente no define absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, en pandemia, sí, en confinamiento, también Dios sigue siendo bueno. Salmo dice que Jehová es nuestro pastor y que nada, tiempo presente, nos faltará, futuro, y nada es nada. Y como el Salmo o el versículo que comencé, que dice que Jehová es bueno para con todos, entonces si es bueno para con todos, es para con todos. Él hace llover sobre unos y sobre otros, y el sol sale tanto para unos como para otros. Entonces, teniendo tal verdad en la palabra, Dios nos guarde de cuestionar con nuestros pensamientos y con nuestro corazón, cuando nos acontezca A o B, decir: no pienso que en esto Dios sea bueno, porque no estaremos hablando con sabiduría, porque no estaremos hablando conforme a la palabra de Dios. El sentimiento que debe florecer es venir en oración para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, estar en comunión con Dios, derramarnos a sus pies, escoger esa parte que no nos será quitada, y si por su misericordia a Él les place explicarnos, decirnos o darnos luces de lo que está pasando para que nuestra alma se aquiete, gloria a Dios. Pero aún si a Él no le place darlo, sino simplemente bástate mi gracia, igualmente gloria a Dios, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Si nos queremos comparar, yo les recomendaría que leamos entonces el libro de Job y comparemos el 5% de lo que pasó Job contra el 100% de lo que hemos pasado nosotros, y veremos de que no estamos ni siquiera en pañales, no estamos ni siquiera cerca de lo que pasó este hombre. Y para los que conocen la historia, obviamente saben de qué fue autorizado por Dios al enemigo para que esto ocurriera, para que esto aconteciese a este hermano Job. Entonces, primera vestidura, la del esclavo; segunda vestidura, para presentarse delante de Faraón; tercera vestidura o indumentaria, la otorgada por el faraón. Entonces, José, continuando con la historia, y el punto número 6 de este compartir, que se llama José se da a conocer a sus hermanos, Dios es bueno. Comienzan los años de hambre. José ya ha acumulado suficiente, o ha hecho las gestiones para acumular en las provincias los alimentos conforme a como él lo demandó, y él, siendo supervisor de cada una de estas cosas, arrancan los 7 años de hambre. Llega y alcanza esta hambre a el papá de José y sus hermanos, y tienen que subir a la tierra de Egipto a buscar alimento. Efectivamente, así lo hacen. Llegan delante de José. José reconoce: estos son mis hermanos. Muchos dirían: estos son mis hermanos, y no vas a dar comida, nada, lo van a meter preso y lo van a matar. Pero José lo reconoce, los, como que una suerte de juego allí con ellos, les da alimento, primero los interroga, les da alimento, deja uno preso, uno se devuelve para traer buenas noticias o buena fe de que estos son estos hombres que ellos están diciendo delante de José, porque él dice: ustedes son unos espías. En esa conversación le dan a conocer de que su papá, wow, está dolido por la muerte de uno de sus hermanos, o sea, de él, o de lo que piensa que fue él, pero que tienen otro hermano pequeño, Benjamín. Y José reconoce y dice: wow, todo está aconteciendo, todo está ocurriendo. Estos van, regresan, Benjamín, José los vuelve a atender, les da comida, los sienta a su mesa, los despacha. En ese segundo despachar le incluye la copa, su copa, en el saco, en el costal de Benjamín, para que sea una especie de treta, para que cuando él lo mande a sus oficiales a que lo revisen, esté allí, los tengan que traer. Y todo eso se da delante de José, ese ir y venir, reconocerlo como hermano, tratarlo con misericordia, realmente con misericordia, en medio de este que yo voy a llamar juego, para ir y venir, se lo dan a conocer. Y en esa segunda oportunidad, cuando ya la copa es hallada en el costal del hermano, viene otra vez Simeón, está intercediendo delante de él, diciéndole: le prometí a mi padre que iba a devolver a este muchacho, y tú lo vas a dejar aquí, mi padre va a morir enlutado, va a ir al Seol con gran tristeza. Y en ese momento ya José no aguanta, y es lo que ocurre en Génesis 45, del 4 al 5, que dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y estos se acercaron, y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Y me imagino la cara de todos, se cayeron. Ya va, ¿de qué José me estás hablando? El mismo que yo agarré allá y lo metí en la cisterna, el mismo que le quité la vestidura, el mismo que yo vendí, al mismo que le llegamos a nuestro padre y le dijimos: aquí está la túnica manchada con sangre, y mi padre creyó que había sido despedazado por una vez. Sí, ese mismo José le dice: yo soy vuestro hermano, estoy delante de ustedes. ¿Y por qué pienso esto? Porque el versículo que sigue dice: ahora pues no entristezcáis. Es decir, ellos estaban: wow, no puede ser, José, déjame tocarte para ver si eres tú, tanta maldad que hicimos y estás vivo. Sigue el pasaje y dice: y no os pese haberme vendido acá. Es decir, José ya los perdonó, los perdona de todo lo que le han hecho, y este sentimiento es tal de estos hermanos, que aun y cuando más adelante, no lo voy a comentar aquí, pero más adelante muere Jacob, muere Israel, ya con el nombre cambiado obviamente, sus hermanos vienen delante de José y le dicen: acuérdate que le dijiste a mi papá, a nuestro papá, que nos ibas a ayudar, que nos ibas a guardar, porque ahora está muerto y de repente se te puede transformar la mente y no vas a querer matar por todo lo que te hicimos. Y José le dice: no, tranquilo, yo sé lo que he prometido y sé lo que le voy a cumplir. Entonces, este sentimiento, aun y cuando es perdonado en este momento por José, va con sus hermanos aún al final, y la muerte de su papá. Y José sigue hablando y él les dijo: porque para preservación de vida. Esto es impresionante. Esto, de verdad que yo no puedo con esta frase, no puedo con esto, no cae en mi cabeza. Después de todo esto, lo que ha pasado, al menos 13 años, dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, diciéndose: todo esto que ha pasado vino de parte de Dios. Vino de parte de Dios. Y el propósito es para preservación de vida. Y por eso estoy yo delante de ustedes aquí. Porque no es para vanagloriar, me podría decir, no sé, pero esa administración que está allí, todo eso que se recogió, eso lo planifiqué fui yo. Esos graneros edificados y mandados a construir de ciertas determinadas características, yo fui el que le di la orden al faraón. Pero José dice: para preservación de vida, Dios me ha enviado y estoy delante de vosotros. Eso aún le debe haber explotado aún más la cabeza a estos hermanos. Entonces, Dios es bueno. José reconoce aquí: Dios es bueno. Wow, aunque el comienzo no parecía que fuese bueno, porque fue turbio, fue polémico, fue violento, no era la carrera que yo quería, no era la casa que yo anhelaba, no era la camioneta en la que quería viajar, no era el dinero extranjero actualmente en este país que necesito para surtir gasolina rápidamente. Que dicho sea de paso, paréntesis aquí, Dios es bueno, porque mi esposa y yo el día de ayer estuvimos en este, voy a decir, trajín de la gasolina, el tiempo que tuvimos que pasar allí, y hoy cuando salíamos de nuestra casa y pasamos por el mismo lugar, o sea, no el mismo lugar donde estamos parados como por carro, pero sí el mismo lugar donde se hace la cola, un accidente tremendo. Una camioneta chocó contra otra camioneta en la cola, sí, porque la cola se hace en la calle, porque así se hace. Reconocimos a una de las personas que estaba allí, mi esposa se baja y va a ver, y era la persona que estaba ayer delante de nosotros. Y el hombre nos dice, o le dice a ella, ese que acaban de chocar allí es mi hermano. Y la ambulancia, la cosa, se lo llevan. Yo asustado porque voy a llegar tarde, que el tiempo, que déjenme pasar, que me voy a montar por la isla. Pero pudimos en nuestro corazón orar por esa persona, que su hermano acaba de ser chocado en una cola. Y usted dice, pero yo estaba ahí ayer. Hace menos de 24 horas yo estaba allí. Bueno, le repito, no en el lugar del choque, pero yo estaba en esa cola. Y tú no sabes si el choque puede haber sido adelante o más atrás. Y usted dice, Dios es bueno. Dios nos guardó en esa cola, sí. Cierro paréntesis. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y mi oración es que esta persona no fallezca. Y esta persona que fue chocada sea, si tiene secuelas, bueno, que pueda seguir con su vida, que reconozca a Dios y se arrepienta. Pero uno no sabe si ese era el lugar que te correspondía a ti ayer o antier. Dice, wow, pero ¿y por qué sucedió algo? Yo no lo sé. Recuerden, los pensamientos de Él son mayores que los nuestros, pero Dios sigue siendo bueno. Para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros. ¿Podría Jesús, salvando las distancias, obviamente, con José, decir lo mismo delante de cada uno de nosotros cuando nos presentamos delante de Él? Para preservación de tu vida, el Padre me envió. Para preservación de tu vida, el Padre me envió. Porque si no, todo el mundo está condenado. Porque no hay ninguno bueno, lo leí al principio, todos han hecho lo malo. Entonces, vuelvo al punto inicial y de seguir dando vueltas allí. Dios es bueno, aun y cuando usted y yo, amado hermano, no entendamos. Y José reconoce aquí, Dios es bueno. Para preservación de vida, me envió delante de vosotros. Sigue la historia, van a donde el Padre dice, mira, José está vivo. El padre no lo cree, sí, está vivo, el hombre está vivo, está en Egipto, es el segundo al mando. Te mandó a llamar, mira la caravana que te mandó con estos carros, comida, para tirar para encima. En medio de un hambre, comida para tirar para encima. Y usted dirá, en medio de una pandemia, no sé si habrá comida para tirar para encima, pero yo todavía no conozco el primer miembro de Hoy con Cristo que haya muerto de hambre. Entonces, sí, alcanzadito, no lo que yo quiero, pero hay comida. Sin trabajo, con miles de despidos en el mundo, y posiblemente usted también, pero usted va, lanza el anzuelo y saca un pescado y el estatero y compra la comida. Es una cosa impresionante. Y Dios sigue siendo bueno, porque va a ser bueno. Le dan la noticia al papá, regresa montado en su camioneta, por decirlo de alguna forma, pero realmente son los camellos y los carros que le enviaron. José sale a recibirlos, llega la noticia delante de Faraón, le dan las mejores tierras a él y a su familia, pero Dios es bueno. Y dice Génesis 46:27, el último o lo último de ese versículo, todas las personas de la casa de Jacob, de Israel, que entraron en Egipto fueron 70. Es decir, las penurias, paréntesis o comillas, de penurias de José sirvieron para que la casa de Israel fuese salva de esa hambruna. Al menos estos 70. 33 de los hijos de Lea, 16 de los hijos de Zilpa, que son las siervas de Lea, 14 de los hijos de Raquel y 7 de los hijos de Bila, que es la sierva de Raquel. 70 personas. Entonces, José dice, para preservación de la vida a sus hermanos, profetizando y sin saber, en mi opinión, de que al menos fueron 70 los que entraron ahí, trasladados de la tierra donde estaban en hambre a acá, a Egipto, para preservación de vida. Dios es bueno. Y ya le voy a pedir a los músicos que por favor no vayan acompañando acá. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo bueno y su misericordia es para siempre. Y en mi opinión, quisiera hacer no la historia, o sí, la historia bíblica que le acabo de contar, mostrando la bondad de Dios. La Biblia no dice que está relacionada con lo que yo les voy a comentar a continuación, pero en mi opinión pienso que sí. Porque recuerden, la primera vestidura es la de esclavo, la segunda vestidura es la para presentarnos delante del faraón, y la tercera vestidura es la otorgada por el faraón. Y mi relación es, o mi opinión es, nuestra vida cristiana, o no la suya, mi vida cristiana puede reflejarse en esto. Como les digo, no, la Biblia no dice que es así, pero yo pienso particularmente que sí. Porque la primera vestidura de esclavo, levanto la mano rapidito, una vestidura de esclavo no es una vestidura limpia ni bonita, es una vestidura sucia, rasgada, esclavo, así estés en la casa de faraón, eres un esclavo, no te pones lo que tú quieres, sino lo que te digan. Y así era yo esclavo del pecado. La primera parte de la vida, esclavo del pecado. Sujeto a la esclavitud del enemigo y con esas vestiduras de olor a muerte. La segunda vestidura es la que tengo para presentarme delante del Rey, delante del Padre, hoy, en este cuerpo, y es la vestidura otorgada por nuestro Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, el acceso al lugar santísimo, para presentarnos delante del Padre. Porque si no, no podríamos presentarnos delante de Él. De paso que Él es el que nos llama, el que nos atrae. Y la tercera, que no la tenemos aún, al menos físicamente, pero sí espiritualmente, la que dice Apocalipsis, en la que nos gozamos y nos alegramos, porque a nosotros, su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, lo cual son las acciones justas de los santos. Y si Dios es bueno, ya no tengo vestiduras de esclavo, ya tengo vestiduras para presentarme delante de Él, tengo también las vestiduras, perdón, otorgadas por Él, pero no las veo. Y sí, amado hermano, amada hermana y amado hermano, no las ve, porque esa vestidura no la recibe este cuerpo. No la recibe este cuerpo y no en esta esfera. La vamos a recibir estando ya físicamente y con cuerpo renovado en su presencia, en la bodas del Cordero. Entonces, no la ves, ni esta pinta, ni cualquier pinta que usted tenga ahorita, no es la otorgada por Dios para estar en su presencia, porque el cuerpo no es, tiene que transformarse, y la vestidura no se otorga aquí, se otorga allá. Y aunque sí, en el milenio vamos a estar con esa vestidura en este mundo juzgando, pero usted no puede quedarse allá abajo y decir, Jesús, cuando venga bajando me la traje y me la pongo aquí. No se puede. Usted tiene que subir entiéndase bien, ese subir en resurrección o arrebatamiento, que Él con su sello lo llave, por lo tanto tenemos que estar en el camino de santidad para recibirla allá arriba. Entonces, por eso dije que, en mi opinión, hay cierta relación en estas vestiduras con la de la vida del cristiano. Todos definitivamente tuvimos la de esclavo, todos definitivamente los que son hijos de Dios tienen actualmente las de presentarse o para presentarse delante de Él, y todos definitivamente espero, y es mi oración, que los que somos cristianos tengamos o podamos recibir, siendo fiel hasta el final, perseverando hasta el fin, esa vestidura de arriba, la otorgada por Él. Todas son otorgadas por Él realmente, pero esta es en otro ámbito, en otra esfera, y ese es el galardón. Y aunque va a salir otro versículo allí como galardón, si Dios, si usted cree que Dios lo creó, así como dice Génesis, que tomó del barro y nos creó, somos su criatura. Y dice 1 Timoteo 4:4, la primera parte de ese versículo, que todo, léase todo, todo lo que Dios creó es bueno. Si usted es una criatura de Dios, es bueno. Y aunque no se vea bueno, porque de hecho no lo es, espiritualmente sí lo es. Porque eso fue lo que vino a ser Jesús. Y nada es de desecharse. Y se completará cuando estemos delante de Dios. Delante de Dios. Allí se completará la promesa. Han pasado más de 13 años. Persevera hasta el fin. Recuerda las vestiduras en las que estás, recuerda las vestiduras en las que tienes, y recuerda las vestiduras que tienes que recibir en el nombre de Jesús, y dónde las vas a recibir. Porque Dios es bueno, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quisiera que te pusieras de pie, alabáramos al Señor y escucharas nuevamente. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y a ella, su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No te pierdas la vestidura. Aleluya.
Bueno es nuestro Dios por siempre.
Misericordia para con nosotros. ¿Por qué, Señor, todo esto? Perseveramos en ti, que podamos caminar a la luz de tu palabra y que podamos desechar lo que el mundo nos ofrece. Recibe toda la gloria, toda la honra y todas las acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Dios te bendiga. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Lo veremos, Dios mediante, la semana que viene acá en este mismo espacio. Recuerda, ayuno congregacional, y recuerda, tendremos Santa Cena. Prepara los emblemas porque tendremos Santa Cena. Vamos a alabar al Señor para despedir y nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.